Deportes.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, una hora a la que desde hoy y en adelante retomamos el pulso de la actualidad del deporte vizcaíno después de la programación especial de todo este verano, en el que entre los Juegos Olímpicos, la Eurocopa y el deporte regional no hemos podido dedicar a nuestros equipos y a nuestros deportistas todo el tiempo que se merecen. Pues desde hoy, como digo, y en adelante, desde las 3 y 25 hasta las 4, tiempo para hablar de la actualidad del deporte vizcaíno, como lo vamos a hacer hoy, martes 3 de septiembre de 2024, un día en el que el Athletic ha vuelto al trabajo en las instalaciones de Lezama, en una semana sin competición liguera. Les habla José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorli Alcantuz en la realización.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un día especial en el Lezama porque la principal ausencia, si me permiten la ironía, ha sido la del entrenador. Esto en nuestros tiempos de chavales, cuando nos movíamos por el fútbol moderno, significaba pachanguita y poco físico, aprovechando que no estaba el gato cuidando de los ratones. Aquí no, esto es fútbol profesional y evidentemente Ernesto Valverde tiene quien le sustituya, comenzando por el propio Jon Azpiazu. En todo caso, sí que se trata de una semana algo más relajada y que debe de servir para recuperar las piernas después de un apretado inicio de temporada. Al margen de que Ernesto Valverde no haya estado porque se encontraba en Madrid, en la sede de la Liga, reunido con los entrenadores, ojo que puede haber rebelión de los entrenadores e incluso se pone sobre la mesa una posibilidad de huelga si no se atiende sus demandas de cobrar íntegramente los finiquitos cuando son despedidos. Al margen del entrenador, tampoco han estado en Lezama los internacionales Vivian, Nico, Iñaki Williams y Padilla, y en cuanto a los hombres con problemas físicos, Yuri no ha participado en la sesión, Unai Simón, que tiene por delante cuatro meses de recuperación, tampoco, y la noticia positiva es que Ruiz de Galarreta ha vuelto a ejercitarse con el grupo.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y también, como lo solemos hacer y es costumbre desde hace varios años, los martes vamos a dedicarlo a echar una mirada al fútbol de bronce. Poco a poco van arrancando las competiciones, tenemos ya dos jornadas consumidas en Primera Federación, con los equipos vizcaínos ahí un poco cogiéndole el aire a la Liga, y también ha comenzado este fin de semana la Segunda Federación con derrotas para el Guernica y para el Arenas de Guecho. Al margen del fútbol, ciclismo y también baloncesto, porque hoy ha tenido lugar la presentación oficial de otro de los nuevos hombres de negro, de Ali Abdur, que se expresaba en los siguientes términos en una comparecencia en la que ha estado respaldado por el director deportivo de Bilbao Basket, Rafa Puello.
Yeah, it's been great so far.
Sí, bueno, la verdad que me encuentro muy bien. La llegada ha sido realmente lo que esperaba. La ciudad no la conocía, me ha gustado. Es la primera vez, como os digo, que venía a Bilbao. Y respecto al equipo, bueno, pues sí, yo creo que tenemos buena química, que estamos todos con un objetivo que es ganar y hacer equipo sobre las individualidades.
The case here, I think everybody is on the same path.
Y ni qué decir tiene que toda esta semana vamos a mirar, aunque sea un poquito de reojo, hasta que se acerque el fin de semana, a esa bandera La Concha, que vivirá el próximo domingo la segunda y definitiva regata con Urdaibai con en media bandera ya en su bolsillo. Pues sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
I've been thinking it over. Tres y media sobre, mejor dicho, media hora sobre las tres de la tarde o las tres y media de la tarde, como ustedes lo prefieran. No, se ríen mis compañeros Álvaro Rubio y Joseba Sole Alcantuz porque han sido las fiestas de Plencia San Antolines, pero no tiene nada que ver. Mi torpeza es innata, o sea que no hay problema por ahí. Álvaro Rubio Sánchez, arrachado, muy buenas.
Hola, José Ángel, arracha León.
Bueno,
Calismocho de Plencia no dice lo mismo, ¿eh?
No, pues no entremos en detalles. Segunda jornada de entrenamiento en Lezama. En una semana en la que no tiene competición en el horizonte y con la ausencia de Ernesto Valverde. Álvaro, me comentabas que puede haber marejada. Se han reunido los entrenadores.
Sí, segunda
en la
sesión.
Liga.
Sí, porque sí. Ayer por la tarde fue la primera sesión y puede haber un pequeño lío, un poquito de lío, porque yo creo, bueno, creo no, tiene que estar habiendo problemas con los cobros después de los despidos, porque se ha hablado por primera vez de la opción de que se vaya a huelga, que los entrenadores hagan huelga, para que se garantice el cobro después de sus despidos. Al final es lo que decimos siempre, es la cuerda que se rompe cuando las cosas van mal, solo la del entrenador, que también es lógico, es la típica frase, no vamos a echar a los 25 futbolistas, ¿no? Pero es la que se rompe, y esto viene a evidenciar que está habiendo problemas de cobro después de los despidos. Y en el fútbol actual, cada vez hay más despidos de entrenadores, sí, más tempranos, más rápido, y no todos son millonarios, ¿no? Decía uno, pero es que no hace falta ser millonario, no, es que es tu trabajo, te han despedido y si es improcedente,
en las condiciones,
pagas.
Por supuesto, ahí no hay que darle más vueltas. Bueno, Ernesto Valverde, sustituido hoy por John Aspiazu y el resto de miembros de ese staff técnico, no han estado tampoco los internacionales, Vivian, Nico, Iñaki Williams y Padilla, y en cuanto a los hombres con problemas físicos, Álvaro, a Yuri, Yuri no está. Y a Unésimo todavía no se le espera, y la noticia positiva, la de Ruiz Galarreta,
segunda jornada consecutiva entrenando con los compañeros, siempre, y vamos a seguir haciendo la puntualización, los primeros 15 minutos, después pues Dios sabrá, y ellos también, ¿no?, que son los que están cerca de si puede completarlo o no. Ernesto Valverde ya lo dijo en uno de los partidos de previa, no recuerdo si fue antes del Valencia o antes del Barça, en la que dijo que Íñigo es fundamental para este equipo, que hace falta que se recupere cuanto antes, es consciente de que no ha hecho nada de pretemporada y tendrá que ser pues a pasos agigantados, avanzados, rápidos, y sabiendo que en las primeras participaciones no va a estar, pero que va a ser la única forma en la que vuelva a coger el ritmo de sus compañeros.
Entre otras cosas, porque sí es cierto que este próximo fin de semana no hay competición, pero a partir de ahí al Athletic le esperan 5 partidos en 14 días, comenzando por la jornada número 5 de Liga, domingo 15 de septiembre en el Estadio Gran Canaria, Las Palmas Athletic. Posteriormente, un partido adelantado correspondiente a la jornada 7, que se disputará el jueves 19 de septiembre a las 7 en Butar, que Leganés Athletic. Después, jornada 6 de Liga, domingo 22 de septiembre, todavía no está confirmado el día y la hora, pero probablemente jugando en jueves ante el Leganés, jugará el domingo el Athletic frente al Celta en Samamés. Llegará la primera jornada de la fase grupos de la UEFA Europa League, el jueves 26 de septiembre en el Olímpico de Roma, Roma Athletic, y la jornada número 8 de Liga, domingo 21 de septiembre, todavía sin confirmarse si sábado o domingo, en Samamés, Athletic contra Sevilla. Y ayer, Álvaro, daba cumplida cuenta, ¿sí?, de lo dicho por John Uriarte y de esos mensajitos también al Fútbol Club Barcelona. Joan Laporta, no sé si respondiendo o haciéndose el gracioso, fíjate, lo dice en catalán, pero yo creo que se entiende perfectamente lo que decía cuando le preguntaban por enésima vez en los últimos 3 meses o 2 meses por lo menos sobre Nico Williams.
Mira, em permetràs que no parli de jugadors que no són nostres. I per respecte a l'Atlètic Club de Bilbao, doncs no comentaré aspectes referents a jugadors que no són nostres i que no els tenim a la nostra plantilla.
Es gracioso, ¿no?
Qué morro tiene, sí. O sea, qué morro. A mí me parece que le estén comprando esta moto a este señor, y es que es una, me parece, yeah, es como esa sensación de decir, me río de ti y no te enteras.
Yo creo que es peor que eso, porque yo creo que todo el mundo se da cuenta de cómo es, pero bueno, hay gente que le tiene que reír las gracias, aun sabiendo que no las tiene. Bueno, y en este caso, pues dice que no habla de jugadores de otro equipo, que esa es la respuesta que siempre ha dado el Athletic, sí, y que también lo volvió a dar, y que lo ha dado también Hansi Flick durante durante el verano. No así Laporta, que siempre que ha podido ha sembrado la duda de que sí, casi tenían ya Nico, pata, se ha dejado querer mil veces y ahora sale con esta. Pero bueno, que es un tipo gracioso y que además ahora está montado en la ola porque el equipo le
va
marcha
bien, sí,
de maravilla. Pues que siga así, no vaya a estallar de felicidad. Lo que vamos a hacer nosotros es recordar un poquito lo que fue el viernes pasado, ese sorteo del Athletic, porque de la UEFA Europa League para el Athletic, porque es una competición que entusiasma mucho en Bilbao, aunque todavía queda casi todo un mes por delante. Tres y 35 minutos de la tarde, ya saben cuáles son los rivales del Athletic, la Roma, el AZ Alkmaar, el Slavia de Praga, Ludogorets, el Esbjerg, el Fenerbahce, el Besiktas y el Victoria Plzeň. El Athletic que va a tener que viajar en dos ocasiones a Turquía, no sabemos si al infierno o no, de eso hablaremos más adelante, pero lo que hacemos ahora es saludar a nuestro compañero Luis Millán, uno de los expertos de la cadena COPE en fútbol internacional, para pedirle su opinión sobre los equipos a los que se va a medir el Athletic, que no es su grupo, porque solo hay un grupo único, pero este es el grupo de equipos, los ocho equipos que le han tocado en suerte al equipo de Ernesto Valverde. Luis, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Bueno, ¿suerte o no suerte dentro de lo que había en la Europa League para el Athletic en este regreso al continente?
Para mí suerte no, porque al final te tocan dos equipos como son Fenerbahce y Besiktas, que siempre tienen buenos jugadores, el Fenerbahce con Mourinho, que estuve ese hombre por hombre y tiene a Seco, a Rabat, a Nesiri, Fred, Saint-Maximin, es decir, es un equipo peligroso, al menos por nombres, y además tienes que ir allí. El Besiktas un poco parecido, es cierto que no llega a ese nivel de nombres, pero se han reforzado con Immobile y con Rafa Silva, que son muy buenos jugadores. Y eso te toca fuera de casa, además de en el primer partido tener que ir a Roma, que ya sabemos lo que es la Roma en esta competición, ha hecho final y semifinal en las dos últimas ediciones y siempre es complicado. Entonces, suerte no, pero tampoco creo que haya que ser alarmista, porque los cuatro partidos que tocan en casa, yo creo que son cuatro partidos en los que el Athletic puede sacar perfectamente los 12 puntos. Dos rivales checos, un holandés, pero que no es de los más gordos, y un sueco. Yo creo que al final son rivales en los que el Athletic se tiene que imponer por calidad. El otro partido de fuera, el del Ludogorets, es cierto que es un rival que siempre gana la Liga en Bulgaria, pero vamos, lo lógico también sería que el Athletic sacase puntos. Entonces, yo creo que no hay que confiarse, pero si tú miras el cuadro en global y sobre todo lo que toca en casa, yo creo que el Athletic tiene que ser un equipo de los que esté arriba.
Peña, yo creo que Luis Millán ya es casi de Bilbao, porque yo pensaba que lo iba a poner más complicado, pero lo que le faltaba ya a la afición del Athletic, Luis, es que encima digas que lo va a hacer muy bien y que es asequible. Yo quiero preguntarte por algo que en Europa suele pasar, y tengo la sensación de que, quitando la Champions League, cuando los equipos españoles van a la UEFA, a la Conference, parece que eres muy potente a los demás, pero el Athletic estaba en el bombo 4 porque llevaba un montón de años fuera, y yo veo el grupo y, quitando al conjunto sueco, todos los demás son unos habituales en Europa. Y saben jugar con los tiempos, con los partidos, con la experiencia. El AZ creo que este año ha quedado por delante del Ajax en la Liga, ¿no? Si no me equivoco.
Al final, porque el Ajax hizo una temporada muy mala.
Yo creo que eso también pesa en competiciones europeas. La experiencia de estar año tras año.
No, sí. Está claro, a ver, que luego puedes ir a Europa y fallar en lo que parece lógico que ganes. Pero teniendo la final en casa, y tú ves, he estado revisando ahora las plantillas, sobre todo cómo habían quedado conformadas en todos los equipos que le han tocado al Athletic, y he visto en el AZ, al final es cierto que ha empezado bien la Liga, va segundo, tres victorias, un empate, pero lo más destacado que he visto es que juega el hijo de Van Bommel y el hermano de Koop Meiners. Tampoco tiene ningún nombre que te pueda preocupar, como sí tiene el Athletic, que tiene a jugadores de un nivel muy alto, tiene jugadores que vienen de ser campeones de Europa con la selección española. Entonces, al final, no te puedes preocupar por la experiencia. Sí, ves el Slavia Praga, es el bloque de la selección checa en la Euro. Pues Jurasek, Chitil, Chori, Sranz, este que marcó tres goles con Eslovaquia, pero está lesionado de la rodilla, yo creo que no jugará. Y el Victoria Plzeň, pues lo mismo, con algún checo que le queda, los que deja el Slavia y el Sparta Praga, los tiene el Victoria Plzeň, pero lo mejor que tenían, que es Hranac, lo han vendido también. Entonces, a ver, son equipos que tienen experiencia, pero yo creo que tampoco tenemos, igual yo soy muy optimista, pero
viendo, se agradece.
Al Athletic, viendo al Athletic y viendo el nivel de la plantilla, yo creo que no tiene que pasar apuros para clasificar entre los ocho primeros.
Te iba a decir eso precisamente porque como se trata de un sistema de competición nuevo, tampoco hay ninguna referencia de puntos, etcétera, etcétera, y te iba a preguntar a ver si crees que todas las opciones, o insistir en lo que has dicho al principio, en si todas las opciones del Athletic en cualquier caso pasan por sacar adelante los partidos de San Mamés y rascar algo fuera.
Sí, a ver, yo creo que al final de la quiniela que hagamos ahora mismo, porque si tú dices 12 puntos en casa y rascar algo, seguramente no sean 12 puntos en casa, pero seguramente también te lleves una victoria de algún sitio que a priori parece que va a ser difícil de conseguir. Yo creo que a los equipos turcos, se habla del infierno turco, sí, de la dificultad, pero al final en las previas de Champions les han hecho caer a Europa League y en la de Europa League les ha hecho caer a Conference a los equipos turcos. Entonces tampoco tenemos que preocuparnos. Yo creo que no tiene nada que envidiar San Mamés de lo que es Turquía, que tienen nombres muy destacados, gente que les ha costado mucho dinero, pero al final esto del fútbol trata también de ser un bloque y a partir de ahí el Athletic tiene una ventaja muy grande y es que juegan una liga muy competitiva como es la española ante equipos que salvo la Roma no están en grandes ligas que sean excesivamente difíciles.
Te voy a hacer dos preguntas sobre los rivales que tiene el Athletic. ¿La Roma, Luis, es uno de los favoritos a ganar el título?
Para mí sí, para ¿verdad? Mí sí, sobre todo por lo que viene haciendo en los últimos años. Es cierto que el año pasado con el cambio de entrenador, con Mourinho, que está en el Fenerbahce, que también se va a ver las caras el Athletic con él, pero con la llegada de Rossi no ha empezado bien la liga, en tres partidos han sido dos empates y una derrota, pero a mí me parece que se ha reforzado bien, sobre todo ha mantenido a Dybala, ha fichado a Dobic, que es que es fichar al Pichichi de la Liga Española, fichar a Soule, también la llegada de Hermoso, que yo creo que necesitaban un jugador así en defensa. Entonces yo creo que es un equipo que siempre compite bien este tipo de competiciones y que viene de hacer semifinal, final y el año anterior ganar la Conference League. Entonces está acostumbrado a jugar entre semana y jugar el fin de semana e ir avanzando rondas. Entonces yo creo que es uno de los favoritos. Sí. Hay que ver luego cómo va la temporada, claro, para la Roma. Pero a priori sí, para mí uno de los favoritos.
La parte importante es que aquí los que empiezan son los que van a terminar. Que no va a caer nadie ni puede distorsionar que pues Atlético de Madrid cuando cayó gana. Al final, y potentes. Y la otra es, el Fenerbahce de Mourinho puede ser uno de los tapados, porque recuerdo que perdió en la fase previa de la Champions de una forma terrible y puede ser uno de los tapados para esta competición.
Sí, era lo que te decía antes. A ver, yo en los equipos turcos por lo general no confío porque por muchos nombres que tengan, al final no te dan el rendimiento esperado. El año pasado, por ejemplo, el Galatasaray en la Champions le tocó un grupo complicado porque estaba con el Bayern de Múnich, con el Manchester United y con el Copenhague. Al final el Manchester United quedó último de ese grupo, pero no se metió segundo, que se metió el Copenhague. Entonces yo creo que tienen grandes nombres, hacen fichajes muy ilusionantes. Pues te decía ahora, es que tú ves el equipo que estaba viendo la plantilla y dices, vale, tienen a Sheko, delanterazo, a Rabat, que hace año y medio hizo un mundial espectacular, a Enesiri, que se ha hinchado a marcar goles con el Sevilla, a Fred, que ha jugado muchos años en el United, a Saint-Maximin, que ha llegado de la Liga de Arabia Saudí después de que le pagasen al Newcastle el año pasado una pasta, Livakovic, porterazo de Croacia, Soyuncu, que si estaba para ser central del Atlético de Madrid el año pasado, dices, pues estará bien para ser central ahora. Pero luego cuando llega la hora de la verdad es que no terminan de competir. Entonces a mí en Europa siempre me dejan esa duda, que puede ser que Mourinho consiga unir todas las piezas y que hagan una buena competición. Puede ser, pero ¿hace cuánto no vemos a un equipo turco en unas semifinales, en unos cuartos de final de cualquier torneo? Yo no sé qué les impide competir a estos niveles, pero siempre me deja la sensación de que pueden dar más.
Luis Millán, de verdad, muchísimas gracias, no por estas pinceladas, sino por este análisis en profundidad de lo que le ha tocado en Europa al Athletic en su regreso al continente. Un abrazo, compañero, muchas gracias.
Un abrazo enorme, gracias a vosotros.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Quince minutos para las 4 de la tarde. Seguimos hablando del Athletic, seguimos hablando de la UEFA Europa League, que vamos a hablar mucho y esperemos que más allá de enero, pero paso a paso. Primero esa fase grupos, esos 8 partidos en los que Athletic, ya saben, lo estamos repitiendo, va a tener que visitar 2 veces Estambul para medirse al Fenerbahce y al Besiktas. Ya lo hizo a finales de los 90 con Luis Fernández al Galatasaray en el estadio, antiguo estadio Ali Samiyen. Pero queremos saber si realmente lo de Besiktas, lo de Fenerbahce, lo del infierno turco es para tanto o no. Y qué mejor manera que hacerlo que con un futbolista español que acumula 100 partidos con el equipo Alanyaspor de la localidad o la región de Alanya, a 800 kilómetros al sur de Estambul, y que, como digo, conoce perfectamente la Liga Turca. Juanfran Moreno, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien, bien.
Bueno, antes que nada, ¿cómo calificarías tu experiencia de tres temporadas, en Turquía?
Pues a ver, yo muy bien, muy contento. Me gustaba mucho el ambiente, me gusta mucho cómo se vive el fútbol turco. Bueno, lo vais a ver que es diferente, es espectacular. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa.
Ahora entramos en detalles, pero ¿es para tanto jugar en los estadios del Fenerbahce, por ejemplo, en el Sucru Sarakoglu o en el Tupras del Besiktas, o es más leyenda?
Bueno, es una auténtica locura. Es más, hace unos años el Barcelona de Xavi jugó allí y Xavi lo dijo, que nunca había vivido un ambiente así. O sea, es otro nivel. Para ellos el fútbol es su vida, pero su vida es su vida. No hacen otra cosa que, pues eso, su chai, su té y su fútbol. Y el ambiente, bueno, y además ahora que el fútbol turco, bueno, ha recuperado, después de unos años de no tanto dinero, ha recuperado otra vez una fortaleza económica importante, con clubes de mucho nivel, que incluso está Mourinho allí. Ahora mismo para ellos tienen el sueño de que en competiciones europeas puedan dar un paso, porque por jugadores lo deberían de dar.
Y entre el Fenerbahce y el Besiktas, ¿cuál más caliente de los dos, Juanfran?
Fenerbahce
más.
Sí, Fenerbahce es más grande. Turquía, es verdad que están los tres grandes, ¿no? Es verdad, pero yo considero que Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas en ese orden. El Fenerbahce es un punto más, incluso como equipo es un punto más en jugadores. Yo creo que es mejor equipo aún, pero es verdad que el Besiktas este año, bueno, Ciro Immobile y un equipo que, pues, que son buenos equipos, que te pueden ganar, aparte que van a jugar a fútbol, ¿no? Estamos viendo que el delantero del Napoli firma ayer en Galatasaray. La Liga Turca ahora mismo tiene 4 o 5 equipos que van a competir a nivel europeo. Bien, más allá del ambiente, que va a ser un infierno.
O sea, que
cuando digo es un infierno, es un infierno.
O sea, que sí que le afecta al futbolista que llega a un futbolista del Atleti, le afecta eso.
Bueno, yo conozco bien a la plantilla del Atleti, tengo amistad con muchos y yo creo que a ellos les va a gustar, porque son calientes, son jugadores del Atleti Bilbao y juegan en San Mamés, que también tiene un ambiente bueno. Entonces, jugadores del Atleti no les va a afectar porque son jugadores del Atleti, tienen carácter y les va a gustar. Yo creo que les va a gustar y les va a motivar más que les va a afectar. Yo creo que va a ser una motivación, que es incluso lo que a veces sucede. Por ejemplo, a mí me gustaba Turquía porque a mí me motivaba mucho esos ambientes, me hacían sacar lo mejor de mí. Oye, cuanto más difícil está, y yo creo que este Atleti, bueno, los hermanos William, ya ves, ¿a qué les va a importar? Se van a poner a correr allí, a pegar sprints y más motivado. Cuando veas que encima te pitan, te insultan de todos los colores, pero como no entienden nada, pues bueno.
Eso te iba a preguntar, pero por ejemplo, las aficiones también son duras con vosotros, con su propio equipo. Por ejemplo, ¿a vosotros también os apretan cuando van mal o son más benévolos?
No, pues por ejemplo, en ese sentido no. En ese sentido son más de estar con el equipo, ¿eh? No eran muy críticos cuando las cosas iban mal, ni nada de pitos, ni de pañuelos. No, nunca lo viví. Y mira que yo viví años en que, por ejemplo, Besiktas quedaba sexto, séptimo. Galatasaray tampoco hizo un buen año, uno de ellos. Fenerbahce llegó a ir por abajo. Que eran años que los equipos no estaban tan bien. y qué va, qué va. No, en ese sentido no. Vas a ver que se pegan 90 minutos. Para ellos es una fiesta, para ellos es el día de la semana. Y bueno, lo disfrutan, te cae de todo, de la grada, te cae de todo. Ahí no hay historias, ahí te cae de todo, te dicen absolutamente de todo. Yo ya que ya entendí algo, te dicen de todo, sí. De todo. Y la verdad que está muy chulo. Lo van a ver cuando terminen el partido y entrevistéis a los jugadores, lo van a decir. Van a decir, hostia, el ambiente mola. Eso sí, sordo a los 45 años como poco te quedas si vas todos los fines de semana ahí.
¿Tienes, claro. ¿Tienes alguna anécdota guapa así en algún campo de
sí,
estos?
Sí, muy buena, muy buena. Primer partido contra Besiktas, me llovían monedas. Estuve a punto de llevar una hucha a la segunda parte, ¿sabes?
Tenías que salir con un cerdito.
Sí, estuve a punto, digo, voy a sacar el cerdito y de aquí salgo con las vacaciones pagadas. Y le cojo al árbitro y allí se... Ollán, ¿no? El árbitro se dice Ollán, Ollán. Le enseño las monedas, tal. Y allí vale. Cuando dicen sigue, sigue, te dicen Haide, Haide, Haide. Y hacía el árbitro Haide, Haide, Haide. Y yo digo, bueno, pues nada. Yo me venía a la moneda y la devolví a la grada. Yo también era bastante... Es bastante que... media neurona, digamos, sí, en ese sentido, sí. Y yo me encantaba, sí, las botellas de agua, comida, bueno, era un show. Lo que pasa que...
En Europa igual
es diferente. A ver, es verdad que si te da y tal, pero es como la cultura del fútbol, entonces no lo ves mal, no, a lo mejor no lo correcto, uh-huh. Pero es la cultura, la forma de vivirlo, entonces se vive así.
Ya.
Ahora tú en España te lanzan botellas y tal, y no en nuestra cultura, no,
o sea,
no digamos
el partido,
que el fútbol,
tal, no sé qué, sí.
No
sí, sí.
Y el fútbol en España no ha sido así, eso ha sido así siempre, ha sido un súper ambiente, lo han vivido a su manera, sí. Ahora sales del campo de fútbol, yo siempre viví respeto, ajá. Siempre.
Es lo que te iba a preguntar, lo de la calle, si es peligroso que un aficionado del Athletic vaya a ver ese partido.
No, que va.
Pues eso es muy
No, tendrían que hacer alguna... tendrían que hacer alguna cosa muy, muy rara y tocar con alguien, sí. Muy difícil, que en Turquía... Sí. En Turquía se respeta mucho, ¿eh? En Turquía cuando tienes un problema no es como en España, ¿eh? Que no te meten para adentro. En Turquía te meten y para que vea la luz del sol, pues...
Ya,
sí. Tienes que hacerlo bien. Ahí, por ejemplo,
ojitos,
yo nunca jamás tuve miedo fuera del campo. Y yo fui a ver como aficionado partidos, fui a ver al Barcelona... Cuando eso me invitaron, fui con la camiseta, no tuve ningún problema. Oye, no tuve nunca ningún problema.
Juanfran, pues te voy a pedir, te vamos a dejar ya que sabemos, me da la sensación de que estás, que tienes tarea cerca.
Sí, tarea, aquí tengo tarea, al bebé encima, tengo al bebé encima.
Por eso,
me han dejado
te agradecemos enormemente que nos dediques estos minutos y si no es mucho abusar, casi te iríamos citando para diciembre y enero, cuando lleguen las visitas, vayan a llegar, se aproximen las visitas de la Atlética, primero Fenerbahce y luego a Besiktas, para volver a hablar contigo, porque es un auténtico lujo, es la primera vez que lo hacemos, pero merece
ahora,
la pena.
Sí. Sí, os hablo de los jugadores. Yo ahora que estoy con el mundo de la representación, además he trabajado con Besiktas este verano
pues
y me conozco bien
sí.
La casa, conozco bien los jugadores.
No me digas que tienes alguno del Atleti, ¿eh?
Pues del Atleti no, porque yo pienso que al final la gente es de la casa y yo vivo en Sevilla y creo en la representación de manera muy cercana y al final la confianza de un jugador del Atleti, pues yo considero que es más fácil con alguien de la tierra, que os conocen más. Yo, bueno,
pues muy
trabajo en esto de una
eso,
manera...
Sí. Que no los consideras trozos de carne a tus ex compañeros, y eso es muy importante, o sea que...
Sí, por eso, entonces yo trabajo de una manera que a 1000 kilómetros no es posible, hay que estar encima, hay que estar con el jugador. Trabajo como me hubiera gustado que hicieran conmigo.
Contigo. Pues sí.
Y bueno, no me va mal. Tengo a Abel Bretones de Osasuna, así que algo bien estoy haciendo.
Tengo al potro.
Bueno, fue el que me metió en esto, vamos.
Bueno, de tal manera es que los jugadores de Atlético no se confíen con lo que decía Juanfran Moreno, de que se van, que no se les va a venir encima el ambiente, que van a poder con él, porque Juanfran ya vemos que
es un gallo,
tipo que está bien puesto y que además fue allí ya con sus 30 añitos, 31.
Sí, ya estaba maduro.
Que igual le toca a Jaureguizar, con todos los respetos, que bueno, los de Bermeo también.
Joder,
igual es el mejor ejemplo.
Ya te digo yo que Padilla se le hace el partido largo.
Pues
si
eso, por ejemplo.
Al portero se le hace el partido largo seguro, por ejemplo. Porque está todo el rato...
Claro.
Sí, pues ves.
Se les hace el partido largo. Pero bueno, ya hablamos más adelante.
Hombre, vamos, te hemos cogido la palabra, la matrícula y todo, ¿eh? O sea que nada. De verdad, un placer muy grande, Juanfran.
El placer es mío.
Muy bien. Y seguimos en contacto, para lo que quieras.
Un abrazo.
Hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo. No importa.
importa que llueva.
Jueves de aluviada, viernes de paella. Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-91-0544. Jueves de aluviada, viernes de paella.
Cinco minutos para plantarnos en las 4 de la tarde. Se me ha pasado el tiempo volando. La verdad es que hemos tenido dos protagonistas, dos invitados muy importantes y además que se expresan con mucha claridad para hablar del Atlético Europeo y de la UEFA Europa League, como nuestro compañero Luis Millán y Juanfran Moreno, ex, que no lo he comentado, además de la Alanyaspor turco, también del Málaga, el Oviedo, del Depor, de la cantera del Madrid. En definitiva, pues un lujazo. Y como todos los martes, vamos a comenzar hoy también a retomar ya el pulso competitivo a las divisiones de bronce, ¿no? A la Primera Federación y a la Segunda Federación, que son las que han arrancado, y en especial a la primera, porque ya lleva 2 jornadas y nuestros equipos pues están ahí un poco situando. Para ello, nos escucha nuestro compañero en el correo, Fernando Romero, que sigue esa división, vamos, con lupa. Fernando, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí un poco pendiente, esperando a ver si van a arrancar o no, porque esto es una toma de contacto. El Atlético gana el primer partido, cae en el segundo. No tenemos a ninguno que haya ganado las 2 jornadas, sino todo lo contrario. Tenemos al Amorebieta recién descendido, que tiene un puntito, que ha cambiado por completo el proyecto. No te voy a decir yo que esté asustado, pero como se está diciendo estos días, estoy con la mosca detrás de la oreja, aunque no he hecho más que comenzar, Fer.
Pues sí, al final esto es una carrera de largo recorrido. Ahora los equipos están tomando un poco contacto con la categoría, ¿no? Los equipos pues han tenido mucho cambio durante este verano, especialmente Bilbao Athletic y Amorebieta, ¿no? Porque River y Baracaldo mantienen un poco la base de la temporada pasada, y sí que es verdad que para ninguno de los 4, perdón, ha habido un inicio perfecto, ¿no? Pero sí que cada uno ha ido dejando buenas sensaciones por momentos, ¿no? El Bilbao Athletic, en ese buen estreno en Lezama, fue capaz de vencer a la Andorra, que es uno de los grandes favoritos para estar arriba y pelear por el ascenso. El River también tuvo muy buena actuación el otro día con el Nastic allí, con Herrerín haciendo un partidazo, ¿no? Y salvando un punto para los verdinegros. El Baracaldo también hizo muy buen partido en la primera jornada en Vigo, arañando un empatito contra el Celta Fortuna en un partido que estuvo bastante entretenido. Y yo al que ahora mismo le veo un poquito con más dudas, pues es a la Amorebieta, ¿no? Que con ese proyecto renovado por completo en la parcela deportiva, pues bueno, en el estreno contra la Gimnástica Segoviana sí que dejó sensaciones positivas por momentos, pero le faltó llegada de remate. El otro día con el Lugo sí que es verdad que le apretó bastante más el conjunto gallego, hicieron un partido un poco más defensivo, pero la problema que tienen los de Julen Guerrero es un poco la llegar, no llegar a portería, llegar a cerca de área, que lo hacen bien, sino el remate, ¿no? Que le falta un poquito de contundencia en esos metros finales, y por ahí está un poco trabajando el Amorebieta de Julen Guerrero, que el técnico portugués Lugo pues es el gran atractivo del equipo azul, más ahora que se junta con su hijo Julen Jor.
Te he leído que acaba de hacer un fichaje a la Amorebieta, ¿no?
Sí, eso es. Estaban buscando un jugador de corte ofensivo en la recta final de mercado. Al final no llegó, y escudriñando un poco ese mercado de jugadores libres, pues llega Mauro Bravo, un poco una incógnita, ¿no? Porque con 25 años es un futbolista que se marchó en edad juvenil a hacer las Américas, ¿no? Se fue a las segundas divisiones de Estados Unidos, luego ha estado en Grecia, incluso unos meses en Bahrein, luego ha vuelto a Brasil. O sea, con 25 años, que es un culo mal asiento, ¿no? Que podríamos decir, que ha ido probando experiencias en muchos sitios, y esta va a ser la primera en el fútbol nacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
A ver qué tal le va, que le vaya bien, porque sea la suerte para el Amorebieta también compartida, y eso es lo que deseamos, lo mejor para todos nuestros equipos. Fernando Romero, desde el correo, te seguimos leyendo día a día y charlando contigo de vez en cuando. Un placer, muchísimas gracias.
Cada vez que queráis. Hasta luego.
Un abrazo.
En Segunda Federación, lo comentabas tú ayer, Álvaro, derrota para empezar del Guernica ante el Alfaro y del Arenas en el campo del Utebo. Lo tenemos que dejar aquí. Álvaro Rubio Sánchez, muchísimas gracias. Hasta mañana. Mañana más deporte, efectivamente, local, vizcaíno, en esta sintonía de COPE más Bilbao. Gracias a ustedes por su atención y, como no, a Joseba Sordia Cantuz por su trabajo en la realización. Les esperamos mañana a las 3:25 de la tarde. Arratsaldeon.